MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído.
Estamos trabajando justamente Manuel Ferreira y Prince Botti. Saludos muy especiales a nuestro compañero que está ausente, Roberto Sosa, por merecidas vacaciones. ¿Cómo estamos, Manuel? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Prince? ¿Cómo estás? Y acá se quedó Rubén Ramírez
así
con nosotros.
Así es.
Pero para cambiar un poco de agenda, ¿verdad? Para hablar un poco de otras cosas. Rubén es un poquitito de currículum. Rubén ya fue canciller, ¿verdad? En su momento también creo que fuiste ministro de Economía. Es el primer economista, creo, en el cargo de
canciller.
Los economistas estamos agarrando todo. Entonces, vamos a ser ministro de Salud también.
Pues eso es importante.
La administración pública es clave.
Claro, totalmente.
Es una herramienta importante para
Estuviste muchos años en la CAF, ¿verdad?
Así es.
Y también fuiste candidato a presidente de la CAF, lastimosamente pegó en el poste, ¿verdad? No pudimos meter el gol, pero...
Por un voto,
¿verdad? Que creo que fue una presencia importante de Paraguay en un organismo de este calibre. Después volviste al sector privado, estuviste en el sistema financiero paraguayo, asesor de la CAP. Yo ahora soy asesor de la CAP, así que soy tu suplente, digamos.
Sucesor.
Mi sucesor. Tu sucesor, ¿verdad? Claro, exactamente. Y ahora nuevamente como canciller. Y quiero decir esto, un lujo para Paraguay, ¿verdad?
Muchas
un lujo
gracias.
Para Paraguay, porque realmente a mí una cosa que siempre me gusta es que cuando paraguayos de primer nivel pasan a representarnos en cargos importantes como esto, creo que tenemos muchísimas posibilidades de hacer cosas. Me contaba fuera de la radio que parece que tenés pocos soldados, ¿verdad? Pero bueno, creo que eso también es un tema que hay que ir cubriéndolo, ¿verdad? Y quería hablar contigo, Rubén, de algunos temas que me parecen importantes, ¿verdad? La primera parte que estuviste en el programa anterior era mucho más vinculado a temas políticos y acá queremos vincularnos mucho más a temas económicos. Si bien hoy hay un desarrollo a nivel internacional que es demasiado importante y donde Paraguay está jugando un rol, que es este vínculo o esta nueva guerra fría entre Estados Unidos y China, ¿verdad? A diferencia de la Guerra Fría anterior entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, que casi no comerciaban entre ellos. Estos son países que realmente tienen muchísima importancia comercial. El vínculo comercial entre ellos es enorme. La línea marítima más transitada del mundo es la línea Los Ángeles-Shanghái, para dar una pauta de eso. Y hoy un conflicto sobre Taiwán, donde Paraguay ha decidido quedarse del lado de Taiwán, y con las implicancias que ello tiene, ¿verdad? A nivel internacional. Desde la perspectiva de que la política exterior siempre tiene que ser una política de una política de intereses, ¿verdad? Y donde Paraguay pelea sus intereses. ¿Cómo jugamos nosotros en este marco de esta cuestión internacional muchísimo más grande que lo que somos nosotros? ¿Cómo jugamos? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Y cuál va a ser la posición de Paraguay en términos de política exterior con relación a esto?
Sí, evidentemente las tensiones geopolíticas forman parte de un todo, ¿verdad? China, en el desarrollo de su nueva ruta de la seda, está construyendo alianzas estratégicas a través de inversiones mediante un comercio activo. Es el principal comprador de materias primas en el mundo. La diferencia entre China y Estados Unidos en materia económica está marcada porque Estados Unidos tiene 24 trillones de dólares de PIB, China tiene 19, pero en poder de compras es inversamente proporcional esos números. China tiene compras por 25 trillones y Estados Unidos por 19 trillones. Por lo tanto, China se convierte en uno de los mayores mercados. La agenda de complejidad de las relaciones entre Estados Unidos y China está relacionada con el conflicto comercial, el conflicto tecnológico, el desarrollo de 5G, el conflicto financiero, y podemos desarrollar cada uno de estos temas cuando quieran, y el conflicto sobre la potencia que realmente tiene influencia en el mundo sobre las decisiones que se van a adoptar. En un escenario donde el mundo se debatió sobre globalización o desglobalización, con instituciones de gobernanza global desarmadas. ¿Y por qué digo desarmadas? Porque el sistema político de Naciones Unidas está en discusión sobre el Consejo de Seguridad, sobre separa o no separa la guerra. Es decir, ¿quién le hizo caso en la guerra Rusia-Ucrania a Naciones Unidas? Y ese debate existe hoy en el ámbito de Naciones Unidas. El debate que vos conocés muy bien, Manuel, sobre el sistema financiero global. Más regulación, menos regulación, y con las tensiones financieras que se produce como consecuencia del post-COVID.
No, sobre todo si el eje sigue siendo Estados Unidos
o China.
O armamos otro eje.
O armamos otro eje. ¿Quién va a administrar la gobernanza financiera global? El tipo de intercambio financiero, es decir, vamos a manejarnos en yuan, en dólares o en oro, volver a los principios pre-instituciones Bretton Woods. Y ese es un debate que todavía tampoco está resuelto. Y aún plantea un desafío enorme a los organismos multilaterales financieros regionales.
Y en el marco también de lo que Kissinger decía en esta entrevista en The Economist, muy interesante, entre paréntesis.
Espectacular, muy recomendable.
La visión de este señor con 100 años, con una lucidez fantástica, ¿verdad?
Más lúcido que muchos jóvenes.
Sí, exactamente. Y planteaba él, existe una desconfianza muy grande entre los dos países, ¿verdad? Sí. En China se cree que Estados Unidos lo único que quiere es que China desaparezca, y en Estados Unidos lo único que se cree básicamente lo mismo también, ¿verdad? Claro. O que Estados Unidos o que China quiere ocupar el lugar y esto impide el acercamiento. ¿Hay peligro de guerra? Kissinger habla dentro de 5 años, si no solucionamos la cosa, las cosas se vienen feas, ¿verdad?
Bueno, las tensiones están llegando a situaciones considerables desde la perspectiva en que la guerra de Rusia-Ucrania expone todo el arsenal que hay y es un foco. Digamos que hay un incendio. Las tensiones del mar chino son enormes. Tenemos los países que están en el ámbito del espacio denominado Indochino, que son las democracias. Ahí tenés Corea del Sur, Japón, Indonesia y algunos países, bueno, India, obviamente.
Tailandia, etc.
Después tenés países que tienen autocracias, que se confrontan a estos. Corea del Norte, China, obviamente. Tenés una nuance ahí. Singapur, que es columna del medio.
Vietnam también.
Vietnam también columna del medio. Al que, obviamente, ha captado Estados Unidos.
Y Rusia, que es un amigo no tan amigo, ¿verdad?
Y Rusia, que tuvo una guerra enorme con China. Claro. Es decir, el diferendo territorial no está resuelto. Como tampoco está resuelto el diferendo de China e India. Uh-huh. Entonces, tenemos allí un foco de conflictos donde Estados Unidos es el balance que va permitiendo, a través de la cooperación internacional. Ustedes saben que en la posguerra Estados Unidos desarrolló, ejecutó una política muy activa para recuperar, después de haber ganado la guerra, a Japón, a Corea del Sur, a Taiwán, inclusive a Singapur y a Vietnam. Por eso esas economías hoy son tan dinámicas. Y eso nosotros planteamos respondiendo a tu pregunta, de que necesitamos que nuestros aliados nos permitan resolver la ecuación desde la guerra del 70, de la guerra de la Triple Alianza. Paraguay jamás tuvo cooperación internacional sólida para salir de las condiciones en las que nos encontramos. Y con el presidente Santiago Peña siempre estamos discutiendo sobre esto, de que él tiene una visión muy clara en el sentido de que nosotros necesitamos que nuestros aliados no nos ayuden con cooperación solamente. Nosotros necesitamos poner a los paraguayos de pie. El paraguayo es trabajador, el paraguayo le encanta ser digno y se merece ser digno. Y allí en esa relación es donde estamos hablando con Estados Unidos. Ok, somos históricos aliados estratégicos de ustedes. Tenemos una larga trayectoria juntos con relaciones fraternas y de cooperación. No nos alcanza esa cooperación. Nosotros queremos...
A cambio de muy poco fue hasta ahora, ¿verdad?
¿Cuál es el balance del esfuerzo que pone Paraguay? Lo mismo estamos haciendo con Taiwán. Nosotros no queremos una política de dádivas. Sin despreciar el esfuerzo del ciudadano de Taiwán, que con su contribución genera una cooperación importante hacia Paraguay. Queremos que Taiwán construya su relación con Paraguay sobre bases sólidas. ¿Y cuáles son las bases sólidas? Nosotros no le vendíamos carne hasta hace 2 años.
Sí.
Nosotros no le vendíamos algunos productos hasta hace 8 meses, como la carne porcina.
Ellos no invierten nada acá.
Ellos no invierten. Entonces, ese diálogo es clave para nosotros con Taiwán. Pero al mismo tiempo le decimos a Estados Unidos y a Taiwán, nosotros vamos a dialogar con China.
Y a China... Bueno, pero China está en una política de una sola China, ¿verdad?
Ok, pero nosotros estamos dispuestos a establecer relaciones diplomáticas, consulares o comerciales con China, sin condicionamientos. Y ese diálogo tenemos que tenerlo también a nivel de Mercosur.
¿Cómo se hace
para
eso?
Para la relación con China.
¿Cómo se abre? Por ejemplo, hoy creo que los problemas para entrar para un chino continental para entrar a Paraguay son enormes, ¿verdad? Para conseguir una visa.
Claro, las visas tienen que ser requeridas por una empresa paraguaya o por una persona de nuestro país justificando el motivo del ingreso de ellos.
¿Y eso cambiaría, por ejemplo?
¿Cambiaría esto? ¿Cambiaría nuestra...
O sea, un chino va a poder llegar al aeropuerto y decir, acá háganme la visa y ya está.
China tiene más inversiones en Paraguay que sí. Taiwán.
Sí.
Costco es uno.
Sí.
Vos conocés varias, así que...
Singenta.
Sí. China le vende, es el principal proveedor de Paraguay.
3.500 millones de dólares.
Ahora en el primer cuatrimestre. El año pasado fue casi 5.000 millones de dólares la importación total. Sí. Es decir, tenemos comercio con China. Lo que pasa es que nosotros le vendemos 70 millones a ellos.
Y no nos compran lo que más nosotros tenemos, ¿verdad? Por problemas de reconocimiento de Estado, ¿verdad?
No, no, nos compra a través, por ejemplo, de los mecanismos de estos mercaderes que compran y que embarcan la carne, la soja y se van vendiendo tipo macateros en el Asia, ¿verdad? Nosotros necesitamos formalizar un comercio que nos permita justamente rentabilizar la producción, incrementar. Y en nuestro diálogo con Brasil es, bueno, señores, nosotros con China le vendemos solamente materia prima. Y la expectativa de la relación con China es venderle solamente materia prima.
¿Vos crees que hay un espacio para venderle concretamente lo que tenemos hoy, que es soja y carne? ¿Vos crees que hay un espacio para venderle?
Absolutamente. Ellos compran nuestro producto con un pago de intermediación que nosotros perdemos la rentabilidad del productor y de la industria. Y la industria te va a pagar con el margen que
tiene
que
darle. Están comprando muy poco volumen, además.
Muy poco. Pero la industria te va a pagar con el margen que ellos consideran que su rentabilidad óptima le permita seguir trabajando. Y justamente eso genera un debate interno en Paraguay entre los productores ganaderos y los frigoríficos entre los productores de cereales y oleaginosas con la industria aceitera. Y esa es una ecuación que tenemos que resolver con el diálogo y con el mercado. Porque si nosotros generamos mercado en condiciones de competitividad, vamos a tener mejor oportunidad de desarrollo y generación de empleo, que es nuestra prioridad. La prioridad de Paraguay es hoy generar empleo. Tenemos un sector vulnerable con una tensión social que este efecto Payo Cubas puso de manifiesto.
Claro.
Esa frustración de personas que nada tienen que perder, tenemos que administrarla y tenemos que darle respuesta con políticas públicas efectivas y eficientes.
Los votos de Payo Cuba fueron exactamente el mismo porcentaje de gente que está bajo la línea de pobreza, ¿no?
Así mismo. 700.000 personas votaron por un proyecto anárquico.
Claro, pero un 25%, que es más o menos el monto que está bajo la línea de pobreza, también representa a ese sector, ¿verdad? Pero volviendo a este tema, es importante, a ver, en el tema de semiconductores, cuando hablamos de semiconductores parece que son choferes que andan a medias, ¿verdad? Pero cuando hablamos de semiconductores son esos cablecitos que vos ves en los chips de casi cualquier cosa, ¿verdad? Eso está en los autos, en los controles, en las computadoras, etcétera, ¿verdad? Taiwán es el mayor productor de semiconductores del mundo. Una guerra de Taiwán nos deja a todos básicamente sin controles de televisión, sin heladera, sin una serie de problemas, ¿verdad? ¿Por qué esa inversión tecnológica de Taiwán nunca ha tenido cabida en Paraguay? ¿Por qué no se hizo esa cooperación? Y lo que es interesante es que Taiwán, porque Taiwán salió y dijo muchas veces, no, en realidad esa es una decisión del sector privado, ¿verdad? Es un empresario taiwanés el que tiene que decidir venir a Paraguay. Pero ahí hay dos cosas. Primero, esas industrias arrancaron con impulso público y tienen hoy muchas acciones, tengo entendido todavía, esas empresas públicas, dinero público tienen dentro de sus activos, ¿verdad? Y lo segundo es, esto implica una promoción también de ciertas cosas. Paraguay, yo no sé si podríamos tener una fábrica de semiconductores, porque posiblemente no tenemos la gente para operar eso, pero creo que sí podríamos empezar a presentarnos en este aspecto. Ay, ¿cómo trabajaríamos por ahí, Rubén?
Nosotros estamos trabajando, en primer lugar, en identificar qué segmentos de la industria desarrollada de Taiwán puede desenvolverse en Paraguay. Y mezclar con la ecuación de las prioridades del desarrollo nuestro. Y ahí identificamos algunos, que abiertos a otras propuestas, Manuel. La primera es la movilidad urbana a través del sistema de transporte eléctrico. Hay empresas taiwanesas interesadas en desarrollar autopartes para que esa industria pueda desplegarse en Paraguay. Y obviamente nuestros recursos energéticos son extraordinariamente competitivos como para que esa industria se pueda desarrollar en Paraguay. Ese es uno de los elementos. El otro elemento es que...
Perdón, para aclarar, ¿eso sería fabricar
ómnibus eléctricos en Paraguay?
Ok.
Ese es uno de los elementos que vamos a trabajar, que estamos trabajando con el gobierno de Taiwán. Desde el 1 de mayo nosotros,
claro,
con el presidente Peña empezamos ya a trabajar y operar. Hay otros elementos donde, por ejemplo, la producción de paneles solares, donde Taiwán es muy eficiente y donde Paraguay tiene toda la capacidad de producir.
Tiene el sol.
Así es. Sí.
Materia prima.
Y nosotros necesitamos generar energía sin tener que invertir tanto en infraestructura del transporte, porque el transporte de energía es carísimo. Una línea de 500 kW, una línea de 220 kW, es costosísima y la pérdida del transporte es enorme.
Sí, imagínate que hoy tenés que regar la zona oeste del Chaco, que está a más de 1000 kilómetros de Itaipú, ¿verdad? Que es donde se origina. Y tenés que llevar de un lugar a otro.
Exacto. Y allí también, al mismo tiempo con la cooperación internacional, desarrollar el sistema de ríos que necesita energía para poder hacerlo.
Claro.
Para poder transportar el agua también. Entonces, son varias cuestiones que para nosotros son claves. La reapertura de la Universidad de Taiwán, que nunca se concretó. ¿Ustedes estuvieron en Taiwán? Vos estuviste seguramente, Manuel.
No, yo no estuve
en Taiwán. Yo estuve en varias ocasiones, en 7 ocasiones estuve. De hecho, estudié, hice una especialización allá. Ellos, ¿cuál es el secreto del éxito del desarrollo tecnológico taiwanés? Con la cooperación de Estados Unidos, ellos primero becaron a un grupo importante de taiwaneses a las principales universidades norteamericanas. Y paralelamente a esto, contrataron los mejores profesores de las universidades que le permitía las condiciones de mercado y de voluntad de estos especialistas para que formen sus universidades. Y se concentraron en tecnología.
Cualquier parecido con Carlos Antonio López es mera coincidencia, ¿verdad?
Absolutamente, y Paraguay hizo eso con Carlos Antonio López.
Claro.
Ellos finalmente tienen un centro tecnológico excepcional. Y ese centro tecnológico yo estuve visitando. Por ejemplo, me invitaron, venía a visitar la fábrica de maletas de una marca reconocidísima en el mundo, no sé si puedo decir o no.
Sí.
Samsonite. Yo pensé,
ahora nos debe Samsung, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Por cierto.
Una valija para el próximo video.
Una valija, sí.
Y yo pensé que iba a encontrar una cuestión llena de gente como acá en ABC Color, ¿verdad? Y 19 empleados. Es la fábrica más grande del mundo. Me fui a la fábrica de bicicletas, totalmente tecnificadas.
Que todas las bicis prácticamente son de Taiwán.
Sí. Sí. Todas las bicis del mundo.
Bueno, sí, de todas las marcas.
De todas las marcas. Son hechas en Taiwán. Me fui a la fábrica de computadoras Acer. Es impresionante. Bueno, nosotros creemos de que sí, trabajamos estrictamente con nichos donde los taiwaneses pueden ser eficientes mirando al mercado del Mercosur y un poco más allá, Paraguay tiene los fundamentos para que ellos se puedan instalar. Y tenemos que trabajar específica y directamente con estas empresas. Y pedimos al gobierno que nos ayude a trabajar con esas empresas. Trabajar con
esas inversiones. ¿Esas empresas tienen inversiones del Estado taiwanés?
Absolutamente.
Entonces tienen un miembro del directorio, ¿verdad? Es más fácil acercarse seguramente.
Y vamos a estar hablando con ministro de Economía de ese país, justamente para que el esfuerzo de la cooperación de Taiwán sea en el sentido de que nos ayude a invertir. Paraguay no necesita cooperación financiera solamente. Lo que necesita es la cooperación para gestionar inversiones.
Correcto.
Nosotros tenemos acceso al mercado financiero internacional. Podemos financiar nuestros proyectos. Y la cooperación sin sentido es muy cara para Paraguay, porque desvía el propósito que persigue nuestra política de desarrollo. ¿Y en qué me refiero que desvía? Si me dan una cooperación de 300 millones de dólares, 400 millones de dólares para el gobierno de 5 años, es absolutamente insuficiente para impactar en el desarrollo de Paraguay a cambio de que Paraguay no tenga relaciones con China continental. Porque mi pérdida anual en comercio, en la intermediación comercial para llegar a China es enorme. Entonces lo que nosotros planteamos es...
Como se diría en términos técnicos, ñati un camisilla.
Exactamente. Absolutamente. Bueno, ahí necesitamos desarrollar una política muy activa donde ese esfuerzo de los contribuyentes taiwaneses se despliegue justamente en políticas públicas que podemos implementar acá y en objetivos muy concretos de inversión, de apertura de mercado. Todavía no le podemos exportar pollo. La industria avícola paraguaya, los frigoríficos avícolas, producen ya para grandes marcas multinacionales. Se exporta a la región. Bueno, ¿por qué no exportar a Taiwán? Y son todos temas que vamos a trabajarlos desde el punto de vista de la autoridad sanitaria y todo esto. Pero Taiwán no es un mercado suficiente. Cuando hablas con los productores de carne, te dicen, yo quiero China. Así y es. Tienen razón, porque el hato ganadero paraguayo sufre porque no puede ser faenado a precios convenientes internacionalmente porque no hay mercado. Y los frigoríficos en nuestro país tienen una condición donde empiezan a exportar desde los países que tienen acceso a China y después nuestra producción. No los culpo, porque esa gente busca rentabilidad en su negocio y es natural que así sea. Un frigorífico instalado en nuestro país acaba de inaugurar una planta muy importante en Bolivia. ¿Y qué significa eso? Pérdida de oportunidades. Y eso es lo que queremos y pretendemos y dialogamos con Estados Unidos, con Taiwán, con Israel. Bueno, señores, necesitamos desarrollar la industria paraguaya. ¿Qué vamos a hacer con nuestra energía? Las negociaciones del anexo C de Itaipú. Nosotros queremos que sea un factor de desarrollo y, obviamente, forma parte de que necesitamos industrias que consuman esa energía para generar empleo genuino y digno.
Y nos contaste bastante del vínculo con Taiwán. Me interesaría también conocer un poco el vínculo con Estados Unidos, ¿verdad? Uh-huh. Estados Unidos acaba de hacer esta embajada monstruosa acá, que no es solamente para nosotros. Creo que mira las relaciones americanas en toda la región. Por alguna razón, Estados Unidos decidió que su eje sea Asunción, y eso es muy importante. A mí me resulta simpático cuando veo que viene el segundo de la CIA y veo que viene gente. Y eso no es solamente para Paraguay, ¿verdad? Sino están mirando en realidad toda la región, están mirando muchos temas. Con lo cual Paraguay se ha vuelto un país importante, sea para la política americana de la región. Pero también hemos tenido una relación muy marginal en términos de vínculos con los Estados Unidos. Si bien acá hay muchas empresas americanas por la propia globalidad de muchas de ellas, ¿cuál es nuestra posición? Porque si le vamos a vender nomás un poco de carne de hamburguesa, ¿verdad? No, creo que no es no debería ser el objetivo, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra posición en el marco nuevamente de esta guerra fría, de esta nueva guerra fría con China, ¿verdad?
Sí. Nosotros tenemos claro, como lo dice el presidente Santiago Peña, nuestra prioridad en la diplomacia es la inserción de Paraguay en el mundo, y me refiero a instalar la agenda de Paraguay en Estados Unidos. Está instalada desde el punto de vista burocrático. Las agencias norteamericanas
ya saben dónde
en
queda,
un geopolítico, en un ámbito geopolítico, bueno, desplegando acciones en nuestro país. Nosotros vamos a instalar una agenda positiva de Paraguay en Estados Unidos. Y me refiero a tener un diálogo, primero, con una sociedad que tiene las mejores condiciones de invertir. Estados Unidos es el principal inversor en Paraguay hoy día, pero es absolutamente insuficiente su inversión. Necesitamos inversión con transferencia de tecnología. Y para ese propósito necesitamos capacitar al capital y al talento humano paraguayo. Pero lo bueno es que el paraguayo está dispuesto a aprender y aprende rápido y siempre. Entonces, allí el objetivo número uno es inversiones. Generación de mercado. Si Estados Unidos no me va a comprar, porque también Estados Unidos subsidia su producción agrícola y pecuaria, no me va a comprar, que me ayude a ingresar a otros mercados como aliado que es. Pero básicamente lo que nosotros vamos a buscar es atraer inversión directa de determinados segmentos. Dos, el tema de grado de inversión.
¿Cuáles serían?
Necesitamos trabajar juntos.
¿Cuáles serían los segmentos?
Por ejemplo, nosotros necesitamos electrointensivas para aprovechar aquellas que generen empleo, para aprovechar los recursos que tenemos. Paraguay, por ejemplo, es el único país en el mundo que tiene las condiciones ambientales junto con Argentina para producir otra hidroeléctrica. Me refiero por todos los certificados que tiene el río Paraná. Y me refiero a la hidroeléctrica Corpus Christi, por ejemplo.
Pero contame una cosa. Normalmente un gran espacio de atracción de inversiones son las propias inversiones públicas, ¿verdad? Paraguay no tiene hoy espacio fiscal para seguir financiando esto con deuda, que es un problema. Y el espacio donde se tendría que ir desarrollando, esto debería ser... ¿Por qué no atraer inversiones en agua? ¿Por qué no atraer inversiones en escuelas, vivienda, etcétera, ¿verdad? Todo bueno. Esto que el Estado mismo puede proveer sin necesidad de discutir otras cosas, ¿verdad? Y ahí creo que, o discutir con otra gente, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí hay planes también en ese sentido.
Absolutamente. Nosotros estamos vehiculizando a través de la AFD inicialmente la posibilidad de que estos fondos tan importantes del mundo árabe, estamos recibiendo una delegación
la semana que viene,
el martes nosotros martes, vamos a reunirnos con la ministra de Cooperación y unos 20 representantes de distintos ámbitos de la economía de Emiratos Árabes Unidos. Pero por ejemplo, en lugar de cooperación, lo que nosotros queremos es generar un fondo genuino para el desarrollo de viviendas. El presidente Peña dijo que su compromiso es generar empleo. Ok, 500.000 empleos. Ahora bien, con la prudencia para no recalentar la economía, nosotros necesitamos construir al menos 20.000 viviendas durante los próximos 2 años, hasta llegar a 100.000 viviendas por lo menos durante el gobierno, si es que esto es factible.
3.500 hicimos más o menos el año pasado.
El año pasado 3.500. Si nosotros desarrollamos sin recalentar la economía, porque con fondos que lleguen a 25 años con una tasa inferior a la de mercado, que ahí va la cooperación, que sea rentable también para estos países aliados, vamos a tener la oportunidad, uno, generar empleo en la construcción. Dos, resolver un problema de inclusión social para los sectores más vulnerables, que se podría ayudarlos a que puedan acceder a la vivienda. Tres, vamos a tener condiciones para que sociedad pague al precio de alquiler su propia vivienda por el plazo y las condiciones de tasas. Y vamos a poder incluir financieramente a un segmento que hoy no está, no existe en el sistema financiero regularizado, ¿verdad? Entonces, son varias cuestiones y van a ser créditos hipotecarios. La gente paga su casa.
Hay que cambiar catastro también.
Catastro es...
Y registro. Tema.
Catastro y registro público son cuello de botella. La burocracia tenemos que desarmarla. Hay que desatar esa burocracia. Y obviamente allí, por ejemplo, estamos trabajando. Yo ya puse sobre la mesa para un trabajo bilateral con Estados Unidos.
Y un tema que te corté, ibas a hablar del grado de inversión.
El grado de inversión está relacionado con el fortalecimiento, es decir, el desafío de alcanzar el grado de inversión está relacionado con el fortalecimiento de las instituciones. Okay. Nosotros pensamos próximamente, hacia el mes de octubre, tener un evento importante, pero ese evento importante donde vamos a traer a los CEOs de las principales calificadoras con las que vamos a reunirnos previamente, de traer a los legisladores al Poder Judicial y entablar un debate importante y técnicamente construido y factible para poder alcanzar. ¿Cuáles son las metas que tenemos que, cuáles son los procesos que tenemos que, y de qué manera vamos a desarrollar esta agenda de implementación para alcanzar el grado de inversión? Esas son cuestiones estratégicas que planteamos con Estados Unidos, con la cooperación. El otro tema, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el lavado de activos. ¿Y por qué nosotros consideramos prioritarios estos aspectos? Porque Paraguay es un país de tránsito y el impacto reputacional que estos embarques de 5.000 toneladas, 3.000 toneladas, etcétera, que ni en Netflix se ve, para nuestro país es brutal. El impacto que para el sistema financiero paraguayo tiene, afortunadamente superamos el análisis de la lista gris de Gafilat, pero el sistema financiero paraguayo no tiene corresponsabilidad en Estados Unidos. Tenemos muy pocos corresponsales y si estos son
penalizados... No hay bancos paraguayos que actúan como corresponsales, no, que están inscriptos como corresponsales allá.
Exacto. Y hay que explicarle a la gente qué es la corresponsabilidad. Vos tenés que transferir un dinero para pagar una importación, para cobrar una exportación, tiene que pasar por el sistema financiero norteamericano. Entonces, esas son cuestiones.
Y ahí necesita un banco de bancos, digamos, ¿no?
Exacto. Y, por ejemplo, una ayuda a transformar el BNF, bueno, de eso ya se va a encargar el ministro de Hacienda, pero el Banco Central, el presidente del Banco Central, es decir, transformar, por ejemplo, BNF, que pueda tener la licencia de operador en Nueva York para ser un banco que pueda.
Pero también hay
servicio de corresponsabilidad,
¿verdad? Hay bancos paraguayos que pueden hacerlo, ¿verdad?
También
hay bancos privados, digo, ¿verdad? Que podrían hacerlo, que tienen la escala suficiente para poder hacerlo. Bueno, Rubén, creo que
tenemos que liberarte.
Es una pasión hablar sobre economía, pero como próximo canciller lo que quiero compartir con ustedes es que tenemos una visión clara, tenemos objetivos bien definidos, nuestras metas son ambiciosas pero cumplibles. No queremos generar ni expectativas falsas ni frustración en quienes estamos trabajando, pero realmente las prioridades son la generación de empleo digno, sostenible y sobre todo que podamos empezar a impactar en un desarrollo económico con inclusión social rápidamente.
Señor, que tengas un excelente sábado.
Igualmente, muchas gracias para ustedes y para toda la distinguida audiencia.
Y te tenemos mucha confianza, canciller, así que adelante.
Muchas gracias, la ayuda de ustedes va a ser clave.
MF Economía e Inversiones, ideas globales para necesidades locales. Visítanos en www.mf.com.py.